Mauricio Prensa, buenas tardes.
¿Cómo están todos? ¿Todo bien?
Divino. ¿Cuánto te salió el taxi?
¿Eh?
¿Cuánto te salió? Te lo pagamos.
¿Sabes la producción?
Que venía colgado con el teléfono ahí, discutiendo con mi novia, que la amo mucho. Y justo hoy, aparte, ¿no? Sí, claro. No, pero discutiendo bien, o sea, conversando. Y no presté mucha atención a cuánto me sale el taxi. Yo qué sé, 200 pesos, 250 pesos.
La gente cobra un taxi de la cancha.
De Malvin acá, no, como tres gambas me salió.
De Malvin.
Tres gambas. Si pueden abrir una cuenta en algún lado para recuperar eso,
¿cómo no?
Sería genial.
Y me imagino que con todos los festejos de estos días, se ha ido un poquito más de dinero también.
Fácil.
De las arcas de la
vida. Sí, en Carnaval uno. Había una canción de La Falta un año que decía: se terminaron los taxis y el trasnoche en la Giralda. La Giralda es carísima, aparte. Y es verdad, uno en Carnaval vive de otra manera, ¿no? Se toma mucho taxi.
Claro.
Sobre todo uno que no maneja y si pudiera manejar, no manejaría en Carnaval, obviamente. Uh-huh. Claro.
Pero los cierres, o sea, cuando llegabas a las 2, 3 de la mañana, es distinto a cuando salís de las murgas. En Paradistas creo que debe ser más tranquilo. Me imagino que noto a la murga como más trasnochadora.
¿Qué pasa? Sí, la murga es un poco más trasnochadora, sí, es verdad.
La trasnochada ni te digo.
La trasnochada es muy trasnochadora. Yo con mis amigos de la trasnochada hemos llegado al club a las 10 de la noche y nos hemos ido al otro día.
A las 10 de la mañana.
Un día hicimos una paella, esa fue increíble. Hicimos una paella a las 10 de la mañana, habiendo seguido de largo la noche anterior.
Pero con la gran muñeca.
Con mis amigos en la trasnochada. Tengo muchos amigos en la trasnochada. Sí. Tremendo. Carnaval le arruina la vida a la gente.
Pero ¿cómo lo viviste en Parodistas este año? ¿Distinto?
Sí, divino. Me divertí. Yo soy muy amigo de Leo Pachela, y habíamos salido juntos del 2009 al 2012 en Ochoy, y nos pasó que hace rato teníamos ganas de salir juntos de nuevo, y justo se dio la casualidad de que Pinocho nos llamó a los dos, y
llegó la mujer.
Rock and roll. Se dio eso. ¿Cómo andás?
Un saludo ahí, un beso.
Está bien, sí.
No pasa nada acá, esto es una mateada.
Claro, ahí va, es que por ahí, ¿no? Se dio ahí, por suerte, esa posibilidad que nos llamó a los dos, y ahí, cuando pintó como esa yunta de nuevo, no lo dudamos mucho y nos divertimos pila, nos cagamos risa.
Claro, hay una química que ya está desde los stand-up que hacen juntos, las actuaciones que hacen juntos, pero también me acuerdo de un año que hicieron en Murga Joven.
En Murga Joven hice con Maxi Tuala.
Con Maxi Tuala,
que es mi otro. Yo tengo dos amigos de la vida o compinches del arte, que uno es el Leo Pachela y el otro es el Maxi Tuala. El Maxi Tuala incluso es padrino de mi hija, yo soy padrino de la hija de él. Nos conocemos desde muy chiquito. Avísame si meto la panza.
Claro, pero con Leo más las actuaciones.
Con Leo laburamos mucho durante el año.
Claro.
Ahora estamos armando incluso algunos proyectos que nos cuelgan mucho. Nos divertimos mucho laburando. Con Maxi hicimos cosas durante el año también, algunas veces. Este año que pasó hicimos stand-up también. Stand-up no, hicimos boliches y eso, no en código stand-up. Y laburar con cualquiera de los dos a mí siempre me es grato, como quien dice. Porque son amigos, no solo en las ramas artísticas, sino en la vida, y eso se goza desde otro lugar también.
Y para escribir en Parodistas, ¿cómo fue ese trabajo?
Y primero que nada, observando mucho, ¿no? Miré mucho. Yo ya había escrito en Parodistas, pero siempre con algún otro letrista de Parodistas.
Claro.
Que la tenía más clara. Esta vez nos tocó escribir solos a Leo y a mí. Pero la estructura general la armé yo. Y nada, biché mucha cosa a nivel de estructura. Le presté mucha atención al reglamento. No sé, como que traté de que dentro del estilo nuestro y dentro de los cánones que la estructura parodial te pide quedar ahí como una cosa equilibrada ahí, ¿no? Como una tranza, digamos, ¿no? Entre estos cánones, esta estructura que con alguna cosa que capaz que no me cuelga mucho transo, y con lo que nos gusta hacer a nosotros, no solo desde el humor, sino también desde el decir, ¿no? A mí sí, me parece que hoy por hoy, sobre todo en la sociedad, incluso, un día como hoy, ¿no? Si no decís, no, el arte no
sirve.
No sirve, no, pero queda ahí, flotando. ¿no? Es como que está bueno tratar de decir, en el desacuerdo o no, pero decir, hubo un año que con la Gran Muñeca, ponele, hicimos un cumple sobre el machismo y se generó una controversia muy grande sobre gente que nos apoyó, gente que no. Pero yo me quedé realmente contento, incluso.
¿Con la canción de Azuquita para
Café? ¿Cómo?
Con la canción de Azuquita para Café.
Ahí va, es cuando lo de Azuquita para Café, que debe ser una de las canciones más machistas de la historia y que nunca nos dimos cuenta.
Cabeza a cabeza con Si te agarro con otro temato.
Bueno, anda ahí, anda Si te agarro con otro temato. Ya, pero pasa que Cacho es un ícono del machismo,
claro,
muy zarpado. Azuquita para el café está más solapada. Es como una cosa que vuelve.
Tiene otro nivel de metáfora.
Claro, la bailás ahí. ¿Qué creen que fue? Azuquita para el café.
La otra es un poco más directa.
Claro, la otra ya es un Si te agarro con otro temato. Bueno, pará, Cacho. Se te fue un Cacho ahí. Y nada, y en realidad lo que celebré en ese caso, más allá del apoyo o el no apoyo, fue que se hable del tema. Claro. Que pusimos el tema arriba de la mesa y que, independientemente de la controversia, se habló del tema. Sí. Entonces eso ya es...
¿Había alguno de los padres separados, también algún cumpleaños?
Se habló mucho sobre los padres, sí, hablamos sobre los padres separados, sobre el machismo, sobre la adopción. Este año, cuando planteamos la parodia de La Redota, si bien es un divertimento a grandes rasgos, sobre el final planteamos ahí un discurso con el que yo estoy recontento. Usamos Latinoamérica de Calle 13, ponele, y pusimos a los protagonistas del éxodo, digamos, en un lugar más latinoamericano que uruguayo, como quien dice. Y nada, y eso es una postura editorial también, independientemente del humor y de que está. Sí, obviamente siempre voy a tratar de trabajar desde el humor, pero siempre voy a tratar de decir algo. Y en la vida de Canelán y que hablarnos. Ahí ya medio como que me largué del...
Sí, ¿no? ¿Y cómo,
tengo
cómo...
como una necesidad muy grande de decir, sobre todo cuando hay minorías.
Lo conocías ya, me imagino, obviamente a Julio, pero digo, ¿tenías una especie de amistad o...?
No. Yo había cruzado muy pocas palabras con él antes. Lo conocí este año que pasó, en realidad, o sea, el 2017, durante el proceso creativo, que me junté a hablar con él y donde me contó cosas resarpadas que no me dio para poner en algún punto por el tiempo, porque tenés 25 minutos para hacer una parodia de una vida de 84 años re jodida, re salada, y en otras porque sí íbamos a generar controversias muy grandes que era salir a darnos de frente contra la iglesia, ponele, y que yo no tengo drama en realidad, pero también sé que tengo compañeros y tengo un patrón, por ejemplo, que incluso él me dijo, vamos a decirlo, que eso a mí de Pinocho me encantó, ponele.
¿Cómo te llevas con él, con Pinocho?
Me llevo bien, si uno, es un loco que te cuida mucho, si está contento contigo, si vos le respondés, te cuida, te levanta, te pone una vidriera re linda en pila de casos. Siempre que le respondas y le funciones.
Si no,
si no, va a tomar las medidas que le parezcan adecuadas, como todo patrón, como en todo trabajo. Lo que pasa es, claro, es una persona muy pasional, muy enérgica. Bueno, todos sabemos.
Sí,
obviamente hay cosas que el personaje Pinocho Sosa genera que no son realmente así. Yo qué sé, hay gente que dice, el Pinocho toma merca, cara de perro, ¿no? Cosas no sé qué, bien le dicen, y no toca nada. No toma alcohol, no toma merca, no nada. Es un tipo enérgico, es un tipo eléctrico.
Claro.
Y ahí siempre trato de aclararlo eso, porque
Pinocho no toma merca.
Ese es el titular.
El titular
está bueno que lo sepas, ¿te imaginas?
Pinocho no toma merca. Pero yo te. Más en el sentido también de, bueno, por ejemplo, con lo que pasó específicamente. La otra vez, ¿dónde fue que pasó eso?
En el gigante buceo.
Ahí
hubo ahí un tuco que yo, hubo dos líos ese día, por suerte. En el primero yo estaba, vi todo, y fue de una hipocresía muy zarpada lo que sucedió después de eso. Y en el segundo sí, no estaba y no puedo decir mucho.
¿El primero cuál fue?
El primero fue con Aristófanes.
Aristófanes
y Pinocho tienen como ahí como
una pica.
Sí, tienen como una cosa antológica entre ellos. Y realmente en este caso no fue Ariel quien provocó, fue al revés, y después salió una carta diciendo que Ariel provocó, y bueno, está. Justo con Pachela estábamos ahí, lo hablamos con él, y nos pusimos de acuerdo en nada, a nosotros desde algún lugar se nos lee distinto, en una red capaz, y a grandes rasgos creo que se nos va a creer más.
Por no ser del ámbito, por tener...
Claro. Y por ser imparciales, en realidad. Pues nosotros estamos laburando ahí, no, yo no soy amigo de Pinocho, ponele. Claro. Y si Pinocho los bardió y los locos fueron víctimas de esa situación, independientemente de que me parece una buchoneada hacer una carta pública, si fuera así yo no saldría a decir la verdad. O sea, a desmentir una cosa que sería horrible de mi parte, hablaría muy mal de mí.
Una cosa que no pasó.
Claro, sería feo. Y sin embargo nos pusimos de acuerdo con León en sí hacerlo porque... más allá de lo que pueda hacer o no Pinocho, nos parecía recontra injusto.
Claro, que sería algo que no...
Incluso
que...
nos afectaba a nosotros. Y nos afectó a nosotros porque dejamos de hacer tablado 2 días.
Claro. ¿Cómo te tomaste esa decisión en su momento? ¿Tenías que respetarla y ya está?
No, y descansé. Veníamos, no llovió un solo día en Carnaval, boludo. ¿Sabés lo que fue? Esa decisión para mí fue maravillosa.
¿Tuvieron teatro o no? Esos días no.
No. Fueron 2 días de que no salimos a hacer tablado. O sea, fueron 3 días en total. En el primero no salimos a hacer tablado. En el primero no salimos. En el segundo fuimos para Maldonado, creo, una cosa así. Y en el tercero no salimos. Y nada, sí, fue una decisión que tuvimos que acatar. A mí no me afectó demasiado porque sabía que íbamos a volver a hacer tablado. En un momento, cuando vi que llegamos al tercer día y no estábamos haciendo tablado, ya me sentí y dije, wow, vamos a hacer tablado. Y él estaba como bastante decidido en no hacer. La familia lo estaba apoyando y eso supongo es lo importante. Y hablé como un futbolista ahí un poco.
Es importante.
Sí, la verdad que sí. Juan Cassé.
Y pará, y después de pasamos, digamos, de toda esa parte a después terminar ganando, ¿no?
Como, sí.
Fue como el carnaval un poco intenso.
Fue un carnaval intenso. No, fueron los fallos más intensos que viví en mi vida. Incluso gané con la Gran Muñeca un año y los fallos no fueron tan intensos y tan tensos.
6 puntos, ¿no?
Como es 4.
4 puntos.
4 puntos, pero independientemente del desarrollo del fallo, yo no juné que eran 4 puntos hasta el otro día que me dijeron fue por 4 puntos.
Claro.
Era una categoría que el que ganara no iba a ser discutido. No iba a haber discusión.
¿Vos pudiste ver al resto de los conjuntos?
Yo vi a los 5 parodistas, o sea, vi nuestra actuación y vi las otras 4.
Por YouTube, ¿no? ¿O te dio para ir al imposible, al teatro?
Vi una en el Teatro ¿Sí? de Verano. Sí, porque fue uno de los días que no salimos.
Ah, claro.
Vi a Nazarenos en el Teatro de Verano un día. Después a los otros sí los vi por tele. Y me encantaron todos los espectáculos. Me gustaron mucho. Me parecieron técnicamente re lindos, estructuralmente lindos, cosas con las que uno capaz que artísticamente puede estar de acuerdo o no, obviamente. Sobre todo en esto que hablaba hoy más temprano, en el decir, ¿viste? A mí me parece que a la hora de decir está bueno tener cuidado.
¿Cómo viste? ¿Llegaste a ver los Bergoglio? Sí. Pero son humoristas.
Sí,
hablando de esto del decir.
Los vi en la prueba de admisión, claro, bueno, eso ahí, viste, está bueno.
Se habló mucho, ¿no?
Se me une con un tema a veces decir, por el... Que la trascendencia del decir esté por delante del decir, me parece que y lo digo a la mejor, ¿no? Yo respeto absolutamente a todos los compañeros creativos. Pero a veces el decir, bueno, vamos a hablar sobre la equidad de género, porque esto vende, esto garpa. Claro. Y después, ¿cómo voy a hablar sobre la equidad de género? Veo. El tema es que es garpe.
Claro.
¿Entendés? ¿Y cuál es mi convicción sobre eso? Y acá en este caso era un poco contradictorio. El mensaje está como muy claro. Después hay algunos que están más solapados, que están re jodidos también. Pero en este caso sí era como muy claro. Los compañeros de los Bergoglio tenían un montón de chistes muy agresivos hacia la compañera. Y luego salían a hacer una canción que reivindicaba una cosa que se había que me parece que es un error creativo y no me parece condenable tampoco. Me parece que está bueno que haya una búsqueda de decir...
Claro, que dé para problematizarlo.
Sí, claro. Pero claro, justo capaz que en este caso fue como muy extremo, como muy contradictorio dentro de...
Y esto es otro que decís que de repente hubieron otros peores que estaban más solapados de otros conjuntos. De
y yo qué sé, hay algunas cosas que... No sé, yo soy actor, soy guionista, me gusta mucho que lo que se vea sea verdad, tratar de que sea verdad. Sobre todo si me quieren conmover, ¿no? O sea, si vos te pones una peluca ahora y tratás de hacerme llorar diciendo que sos una mujer oprimida, te voy a decir, anda a cagar, boludo, ¿no? Sos un tipo de barba con una peluca, no, ¿cómo vas a decir que sos una mujer oprimida? ¿Entendés? Y eso en el carnaval sucede mucho. Obviamente yo no digo que no sea válido. Me parece válido. Me parece recontra válido. Pero me parece que está bueno que veamos las contradicciones que tiene el carnaval dentro de eso mismo.
Sí, la otra vez creo que hablamos alguna cosita de eso. De, por ejemplo, las parodias. No es un tema de parodista, ¿no? De las parodias, a veces como las parodias sobre mujeres. Creo que fue el caso, hablamos de China Zorrilla. Como a veces no las hacen mujeres, las parodias sobre mujeres. Si bien tiene eso de parodismo, de bueno, que tiene esa cosa, ¿no? Pero como las mujeres a veces no.
Y ahí es a donde yo voy al concepto de verdad. Yo no voy a renegar de, por ejemplo, de Aldo Martínez. Me parece un parodista maravilloso, como a la mayoría de la gente le parece. Pero yo necesito que sea verdad lo que veo. Y si no es Antonio Gasalla, yo no voy a comprar una mujer. No me parece inválido. No me parece que sea válido. Me parece que es un código aceptado, claro. Pero claro, pero tenés que ser Gasalla para que yo crea que sos una mujer. O no sé, un genio.
Sí,
tenés que
ser
un genio, literalmente. Un tipo que yo lo vea y diga, vos, es una mina, ¿entendés?
Sí,
me entero cuando se bajó de que no era una mina.
Claro.
Yo veo un señor con una peluca, voy a decir, es un señor con una peluca y a partir de ahí ya no te creo más. No me va a suceder.
Y en el caso de Cíngaro, para trabajar sobre Canela, que también tiene como bastante parte emotiva, aunque no era lo quizás lo que más resaltaba, sino era como resaltar toda su vida. ¿Cómo hicieron para trabajarlos ustedes, además con Ariel Pinillo Sosa haciendo una actuación, y para que a la vez esté esa verdad que también gusta que estén en tus espectáculos?
Con Ariel hubo un trabajo muy grande, sobre todo sobre bajar la intensidad del decir. Primero que nada, independientemente de la interpretación. Ariel es muy estridente, él en todas sus formas. En sus espectáculos son estridentes, su música es estridente, su ropa es estridente y él es estridente. Entonces, primero que nada, como que a nivel general tratamos de que eso baje, de que sea más cálido lo que se vea, lo que se escuche, lo que todo, ¿no?
Claro.
Lo que se aprecie, lo que se reciba. Obviamente, hablando, cuando vamos a lo que es verdad y lo que no, Pinocho no es Canela, eso es algo que está. Si no es Canela, yo no te voy a creer que es Canela.
Vale.
Entonces, a partir de ahí, lo que tratamos de hacer es que lo que diga esté mesurado en el decir.
Claro.
Y que se diga mucho desde las canciones, que se diga mucho desde la letra, Y que lo que salga a decir él sea lo más neutro posible para que lo que quede sea lo que diga y no el cómo lo diga.
Claro.
¿No? Entonces ahí me parece que estuvo un poco la forma en la que intentamos por lo menos llegar con el discurso.
Bueno, llegaron bien porque de hecho terminaron ganando.
Sí, en el concurso no fue bien, por suerte. Sí, no sé a que si el decir trascendió de la forma que a mí me hubiese gustado.
Fueron otros rubros, capaz.
La gente a veces se queda con otras cosas.
Sí.
Pero sí, está en el concurso, que en los Cíngaros es muy importante. Eso es una realidad también. Funcionó.
Funcionó bien. No tenemos más tiempo, estamos pasados de hora. La gente hacemos lo bien que podemos. Ya vamos a hacer nuestra primer puteada del año. Arrancaron el programa el lunes, un programa nuevo, ahora a las 5. Y dijimos ya, a ver cuánto duramos sin robarles tiempo. Son las 5 ya, 5 y 2 minutos, deberíamos estar afuera. Nos quedaríamos mucho rato.
Sí, obvio, yo llegué tarde también.
Realmente es una charla que vale la pena, está muy buena. Creo que hay muchas cosas que dijiste, están muy, muy interesantes. Y te animaste a decir en esto de que, bueno, hay veces que nos guardamos muchas cosas. Bueno, hay que empezar a decir un poco más, como decís. Así que bueno, te esperamos en otra oportunidad igual, ¿eh? Capaz que podemos hacer una ronda de ganadores, alguna cosa así.
Dale, está bueno. Con asado.
Sin duda.
Un asadito,
unas
empanadas.
Con algo así, donde ensayan el single. Ya veremos. Bueno, nos tenemos que ir.
Si me permitís, mandarle un abrazo grande de lucha a todas las mujeres.
Por supuesto.
Un abrazo de, más que nada de lucha. Y a los varones, caminen atrás, callados la boca. No jodan. Vamos arriba.
Vamos arriba.